Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 16 del mes de Ramadán.
Allahumma waffiqni fihi li muwafaqati al-abrar.
Dios mío, ayúdame. Dame éxito en este día para entablar amistad con los benevolentes y aléjame en este día de la amistad con malhechores. Y refúgiame en este día por tu misericordia en la firme morada, por tu divinidad, oh Dios de los universos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 48 y 49 de la sura de los Saba.
Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al baatil wa ma yu'id.
Di, mi Señor despide verdad. Él conoce a fondo las cosas ocultas. Di, ha venido la verdad. Lo falso no querrá ni requerirá.
En las aleyas anteriores hablamos acerca de la verdad de la misión del gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas dicen: Dios, que es consciente del interior de todas las personas, sabe quién merece recibir la revelación divina. Por lo tanto, él ha escogido al profeta Muhammad como su enviado y ha revelado las aleyas coránicas, todas basadas en la verdad en su corazón, para que lo lleve al pueblo. Con la elección del gran profeta del Islam y el cumplimiento de la misión divina, el pueblo se informa de la verdad. Y la verdad es que solo existe Dios y sus misiones divinas. Lo demás es falso y cualquier persona que se presente ante la gente en lugar de Dios no tiene el poder de crear algo ni es capaz de devolver lo que se ha destruido anteriormente. El ateísmo es algo falso que no puede resistir la justicia. Mientras tanto, es natural que hasta cuando la justicia no se haya revelado para todo el mundo, lo injusto gobernará y se esforzará por mostrarse poderoso y resistente, pero el periodo de su gobierno será corto y más pronto de lo que se supone desaparecerá.
De estas leyes aprendemos que, primero, Dios tiene razón y todo lo que está a su lado tiene razón. El criterio de la verdad y la falsedad es la promesa divina y la verdad. La verdad vence a la falsedad y generalmente la falsedad no será capaz de realizar nada. Segundo, Dios ha creado este mundo y en este medio la falsedad realiza medidas, pero todos sus completos te destruyen fácilmente.
Ahora escucharemos la ley 50 de la sura de los Saba.
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
Di, si me extravío, me extravío, en realidad, en detrimento propio. Si sigo el camino recto, lo debo a lo que mi Señor me revela. Él lo oye todo, está cerca.
En esta ley, Dios ordena al profeta que proclame al pueblo y diga que aunque yo sea el profeta de Dios, he recibido la orientación a través de la revelación divina. Y si no hubo revelación divina, también estuve tan extraviado como los demás. Está completamente claro que la razón es también la prueba de Dios para nosotros. Pero si no hay luz de la revelación divina, entonces la razón también puede equivocarse de muchas maneras al conocer la verdad y la falsedad. Y el hombre continuará en la ignorancia y la seducción.
De estas leyes aprendemos que, primero, los efectos y las consecuencias de la desorientación o guía del hombre se remonta al hombre antes de llegar a los demás. Dios que creó al hombre está bien informado de sus estados y necesidades y no existe ninguna distancia entre él y sus creados.
Y ahora escucharemos las aleyas 51 y 52 de la sura de los Saba.
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
Si pudieras ver cuando, sobrecogidos de espanto, sin escape posible, sean arrebatados de un lugar próximo. Dirán, creemos en Él, pero ¿cómo podrán alcanzar estando tan lejos?
En estas aleyas y las siguientes de la sura de los Abbas, que se consideran las finales de esta sura, Dios informa a su profeta y a los creyentes que aquellos que desobedezcan al Corán y el día de la resurrección y que no están dispuestos a aceptar la verdad, verán que un día gritarán tan fuerte, pero sus gritos ya no valdrán la pena. Ellos creen en ese día, pero la fe sin el acto no tiene ningún valor, ya que esta fe se esclarecerá a través del castigo del día de la resurrección y no se podrá hacer nada. Porque la fe debe ser libre y consciente, no por miedo ni obligación. En este y el otro mundo, ningún culpable tiene la capacidad de escapar del poder de Dios. Así como Dios está muy cerca de todo el mundo, su efecto y castigo también están muy cerca de los siervos devotos y desviados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el arrepentimiento y el regreso de pensamientos y hechos desviados son posibles en el mundo, pero en el más allá no hay manera de regresar. Naturalmente, todos los infieles creen en el castigo y el peligro del peligro, pero las creencias conscientes y selectivas invaluables no son la fe, el miedo y la compulsión. La ira divina no está lejos siempre que Dios quiera. Se puede realizar en cualquier lugar y tiempo.
Y ahora escucharemos las aleyas 53 y 54 de la sura de los Saba.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
Si antes no creyeron en él y desde lejos lanzaban injurias contra lo oculto, se interpondrá una barrera entre ellos y el objeto de su deseo, como ocurrió antes con sus semejantes. Estaban en duda grave.
A continuación de las aleyas anteriores, estas dicen: aquellas personas que hoy creen en la divina condena, cuando vivieron en el mundo, negaron la verdad del Corán y el mensaje del profeta, abatieron la luz en la oscuridad y rechazaron el universo de lo invisible, que incluía el origen y la resurrección. El profeta también fue acusado de locura o magia y no estaban dispuestos a pensar en sus dichos y hechos. Es natural que los negadores del día de la resurrección siempre pensaran en sus placeres y lujurias y por lo tanto no aceptaban las palabras justas y lógicas de los profetas. Pero eso no durará para siempre, y la muerte será separada de ellos y sus deseos, así como los incrédulos y desobedientes antes de ellos no lograron muchos de sus deseos y se despidieron de este mundo con muchas esperanzas. Y finalmente, la última ley de esta sura anuncia que la raíz de todos estos problemas es la duda sin motivo. Las dudas son naturales para todos los seres humanos en diferentes campos, pero cada persona con pensamiento o investigación tiene que superar sus dudas infundadas y alcanzar la seguridad completa. Solamente basta decir esta frase: solo porque dudo que este hombre sea el profeta de Dios y su discurso sea la revelación divina, no es aceptable hablar con Dios, ya que cualquier persona puede alcanzar un resultado lógico a través del pensamiento y dejar la duda y la preocupación.
De estas leyes aprendemos que, primero, la incredulidad y la negación de la fuente y la resurrección no tienen ninguna base científica y racional, pero son sospechas infundadas, como la luz en la oscuridad. Segundo, los placeres mundanos pasan y no duran, pues tenemos que pensar en los placeres permanentes del otro mundo. Y tercero, de una vez por todas, aclaremos nuestro deber sobre la validez del Corán y la resurrección y no quedarnos en duda hasta el fin de nuestra vida, ya que su detrimento es muy duro. Queridos oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Detrás de la razón.
Ataques sistemáticos contra Siria. El pasado sábado las fuerzas del país árabe interceptaron otros misiles israelíes provenientes desde el espacio aéreo libanés. En lo que va de 2022 se han reportado ya 8 ataques de este tipo. Damasco vuelve a protestar contra el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a las violaciones de Tel Aviv. Pero ese silencio prosigue. Si no, miremos lo que ha hecho Israel contra Palestina y sigue ejecutando su accionar agresor. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Las unidades de la defensa antiaérea del ejército de Siria repelen misiles disparados por Israel desde el espacio aéreo del norte del Líbano. Según medios locales, la agresión misilística se llevó a cabo contra ciertos objetivos sirios en la provincia central de Hama. El gobierno de Siria condena los ataques sistemáticos de Israel contra el país árabe, los cuales violan los principios del derecho internacional. En un mensaje de protesta enviado al secretario general de la ONU, el canciller sirio defendió el derecho del país árabe a responder a agresiones sistemáticas israelíes.
Siria se reserva el derecho de responder por medios apropiados reconocidos por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Los continuos ataques israelíes contra Siria han alcanzado el nivel de agresión sistemática, lo que requiere una acción inmediata por parte de la Secretaría General y el Consejo de Seguridad para proteger y preservar el acuerdo de separación firmado el 31 de mayo de 1974 bajo los auspicios de la ONU.
El jefe de la diplomacia siria dejó claro que la postura de Damasco se basa en el rechazo a la agresión y las acciones que ponen en peligro la paz y la seguridad en Asia Occidental.
La falta de condena de tales ataques alienta a Israel a ampliar el ciclo de su atrocidad contra el territorio sirio y pone a prueba la credibilidad de la ONU y la eficacia de sus organismos y agencias competentes.
A su vez, Irán denunció el silencio de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU ante los continuos ataques israelíes contra la soberanía siria.
Zahir Hatibzadeh, portavoz de la Cancillería de Irán, expresó: "Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad de la ONU ha demostrado en diferentes incidentes que es incapaz de responsabilizar al régimen ocupante israelí. Hemos condenado repetidamente estas acciones y creemos que Siria no podrá continuar con su desarrollo y recuperación siempre y cuando el régimen ocupante israelí no cese sus agresiones contra el territorio sirio".
Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, Israel ataca con frecuencia objetivos militares o civiles en el territorio sirio, usando el espacio aéreo del Líbano Golán sirio ocupado, a fin de frenar el rápido avance del ejército del país hacia los escondites de las bandas radicales. En la mayoría de los casos, las unidades de la defensa antiaérea sirias han frustrado dichas ofensivas.
Allí nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello y por colocarnos una vez más el contexto de la situación actual tras este nuevo ataque israelí contra Siria. Vamos de inmediato a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy Carlos Santamaría, científico social, doctor en ciencias de la educación, analista internacional experto en estos temas desde Pasto, Colombia. Y también va a estar con nosotros Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales desde la ciudad de Málaga, en España. Allí veíamos sus perfiles, ya están con nosotros conectados. Carlos, un abrazo, gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal?
Un gran abrazo para ti, Dani, y también para nuestro compañero Alberto.
Igualmente la bienvenida para ti, Alberto, como siempre. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa, a ti y a Carlos también, obviamente, desde Colombia.
Bueno, Israel vuelve a sumar otro ataque dentro de sus ya ataques sistemáticos, ¿no?, contra Siria, que violan definitivamente pues los principios del derecho internacional. Ya van unos 8 ataques reportados durante este año 2022. Voy a iniciar contigo, Carlos. ¿Qué fin, en definitiva, persigue Tel Aviv con este frente, ya teniendo además otra agresión sistemática como la es la Palestina, o contra Palestina, mejor dicho?
El objetivo se basa en una visión que tiene Israel, primero, de ser un pueblo escogido en el mundo para dominarlo y para tener territorios a través de los mecanismos que desee. Esa es una visión que contrasta con la paz en cualquier lugar de este universo. Es decir, están equivocados en su concepción del mundo. Por eso su objetivo es, en primer lugar, considerar a todo aquel que se oponga a su invasión, ocupación o terrorismo, hacerlo un enemigo. En este momento, gran parte del mundo se convierte en su objetivo. Por eso, los dos elementos principales son desarrollar el terror, el espionaje, y trabajar solamente el temor como elemento fundamental de dominación. Y segundo objetivo es mantener la impunidad, es decir, que pueda atacar a cualquier nación, a cualquier país, basado en que pueden tener un proyecto nuclear de destruir una nación, o segundo, que tienen la más alta inteligencia. Sin embargo, la realidad ya ha demostrado que, además de que sus objetivos antihumanos, su supuesta superioridad militar hoy día ha quedado en entredicho dentro del... Y el número de personas que hoy día pasan la atención médica, psicológica en ese país, y los suicidios de militares, demuestran que estos objetivos de seguridad están quebrados.
Cifras allí en contexto y que han quedado en evidencia. Voy contigo, Alberto, la misma interrogante para conocer tu consideración. ¿Qué fin persigue Tel Aviv, no, con este frente en particular contra Siria?
Bueno, ciertamente Israel mantiene una estrategia de desestabilización con todos los países ribereños. Y eso obedece también a un proyecto, y ese proyecto que ya hizo público Ben Gurión en su momento y que todavía sigue latente, y es crear el gran Israel, un Israel que vaya desde el Nilo hasta el Éufrates. Y eso aparece incluso reflejado en las monedas de shekel, en las monedas que tienen acuñados el régimen de Israel, donde aparece efectivamente un mapa ficticio, pero que ellos no abandonan como proyecto, y es básicamente desestabilizar toda la región para eventualmente debilitarlos de manera que puedan acceder a esos territorios. Y como han hecho con los altos del Golán, y han hecho en el pasado, hicieron con el Sinaí o con las granjas Shebab en el sur del Líbano, pues crear obviamente una ampliación y una expansión de su territorio, que posteriormente, y con la ayuda y la anuencia obviamente de los Estados Unidos, terminen creándose básicamente en territorios israelíes que sean poblados por colonos, ciudadanos en su mayoría europeos, que traen una ideología fanática y que obviamente, como digo, pretendan establecer ese territorio como territorio propio.
Uh-huh.
Ahora, Alberto, voy contigo nuevamente mientras restablecemos el contacto, la señal con Carlos. Y hay otra interrogante, porque si en efecto esto que está haciendo Israel requiere una acción inmediata por parte de la Secretaría General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo para proteger y preservar el acuerdo de separación firmado, recordemos, el 31 de mayo de 1974, bajo los auspicios de la ONU, ¿por qué ha tardado tanto en llegar esa respuesta desde estos entes, como lo viene denunciando el propio gobierno sirio?
Bueno, esta inquietud y esta pregunta me recuerda mucho a una entrevista que tuve que realizarle al comandante de las fuerzas de UNIFIL, o los cascos azules, en el sur del Líbano en el año 2015. Y el comandante, cuyo nombre en este momento no recuerdo, era italiano, me comentó off the record, o sea, con el micrófono cerrado, que la violación por parte de Israel de todos los acuerdos firmados, incluso de la línea azul divisoria o línea de paz entre el Líbano, por ejemplo, en este caso el Líbano y el Estado sionista, había sido irrespetado en tantísimas ocasiones que ya estaba cansado de reportar a Nueva York, a la Oficina Central de Naciones Unidas, este tipo de violaciones, pero que habitualmente no recibía respuesta por parte, como digo, ni del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Israel se ha movido, obviamente, en la impunidad. La misma institución de las Naciones Unidas fue creada muy poquito antes de que se estableciera de forma de facto y de forma unilateral, se creara el Estado de Israel, y en muchos expertos incluso han llegado a inclinarse a decir de que fue creada las Naciones Unidas en un principio básicamente para favorecer y justificar el establecimiento de este Estado. Uh-huh. Por lo tanto, el hecho de que la impunidad ha sido desde un principio el denominador común de las políticas israelíes en todos los conceptos, ya bien sea en su forma de expansionismo, en su forma del establecimiento de colonias solamente para judíos en territorios palestinos, por ejemplo, que es un hecho que está penalizado y sancionado por Naciones Unidas bajo resolución, el poder establecer el hecho de que la potencia ocupante pueda mover a habitantes de la potencia ocupante a la potencia ocupada, eso viene reflejado, obviamente, bajo resolución como penado, porque contraviene la legislación internacional. Pero la legislación internacional parece que no ha sido hecho para Israel. Uh-huh. Cualquier país que pueda violar o incluso de forma ficticia ser acusado de que viola el derecho internacional es sancionado y castigado por Naciones Unidas y, por ende, por Estados Unidos, que es quien realmente regula la política de Naciones Unidas. Pero con Israel nunca, nunca, nunca ha habido una resolución realmente condenatoria que pueda provocar el hecho de la imposición de algún tipo de sanciones o de embargo contra esta entidad, que ha demostrado ser básicamente una entidad criminal, que es xenófoba, que es racista, uh-huh, y que es supremacista, como lo que estamos viendo en este momento en las fuerzas que están actuando en Ucrania de la forma más bestial, que son los grupos supremacistas, racistas y nazis. Pues bien, Israel resulta ser un muy buen aliado de estas fuerzas nazis en Ucrania, lo que demuestra que básicamente son de ideología supremacista, que entiende que el pueblo árabe es un pueblo de segundo nivel y que, por lo tanto, ellos pueden establecer, obviamente, su política de brutalidad, bien sea contra Siria, bien sea contra el Líbano, que es uno de los episodios olvidados de este conflicto, porque el Líbano ha sufrido muchísimo y sigue sufriéndolo gracias a Israel. Y el hecho de que en este momento haya caído casi, se puede decir, financieramente en bancarrota, uh-huh, tiene mucho que ver con la manipulación y con las acciones y actitudes que tiene Israel para ese país.
Y allí sigue Israel violando su espacio aéreo, me refiero al espacio aéreo libanés. Una impunidad que, como bien indicas, pues Alberto, se ha más que demostrado con lo que está sucediendo y con lo que ha venido haciendo durante décadas contra el pueblo palestino, y aun cuando está pues evidenciado que comete un sistema de apartheid contra este pueblo, pues es poco lo que han logrado hacer para frenar al régimen israelí. Ahora fíjate, a ver, ya al parecer contamos con la señal nuevamente con Carlos. ¿Me escuchas bien, Carlos?
Sí, perfecto, Dani, perfecto.
Muy bien. El siguiente punto al que quería pasar tiene que ver con esa excusa que constantemente usa el régimen israelí para pues atacar estos territorios en Siria, y es atacar a milicias pertenecientes a Hezbollah del Líbano. Pero, Carlos, ¿qué tan sustentable es esta excusa o hay más allá de esto realmente en atacar a Siria?
Realmente quería aprovechar de complementar algo de Alberto que me parece muy, muy importante, y es lo de la ONU.
Sí.
Hasta el año 2000, la ONU le sirvió a Estados Unidos total y absolutamente. Y luego de allí hasta ahora ha sido un cúmulo de contradicciones entre oradores. Por tanto, la ONU ya no es ningún espacio de garantía para nadie. Es una ventaja, porque antes se utilizó siempre por el régimen estadounidense para dañar a las naciones soberanas. Y obviamente lo de Hezbollah tiene que ver con eso, porque si no, a través de la ONU dirían que Hezbollah es un grupo terrorista, maléfico, etcétera. Lo que está haciendo Israel es muy sencillo, es un ardid, es atacar a Siria, supuestamente diciéndole que está Hezbollah para demostrarle lo que decíamos anteriormente. A ustedes les causamos terror y nosotros somos dominantes. El objetivo fundamental también lo planteó Alberto. Hoy día lo que hay es un deseo de extenderse en el mundo, pero a través de la desestabilización, del terror, del espionaje. Y yo creo que Israel en este momento está con sus días contados si continúe con esa visión tan loca. Es propia de la locura, que no es humana, creer que sancionando, atacando, eliminando, neutralizando personas, jóvenes y niños, podrá avanzar. Entonces, todo lo que está planteando Israel es desacertado. Afortunadamente, tal como se está planteando hoy día, el mundo se está volviendo multilateral y cada vez se va demostrando paulatinamente que las naciones soberanas son el camino del futuro de la humanidad.
Una transformación de ese viejo orden mundial hacia un nuevo orden mundial es lo que pues se está evidenciando en la actualidad, como bien lo indicas. Ahora, Alberto, fíjate, Siria tiene poco más de 10 años en guerra y sus fuerzas, sabemos, con apoyo también y asesoría de los aliados, han logrado ir destruyendo al enemigo, al terrorismo. Pero, ¿qué significaría para Israel una Siria estable y libre de terrorismo pues en un futuro próximo?
Bueno, yo quisiera añadir a las sabias palabras de Carlos el hecho de que en los 2 años que me tocó ser corresponsal de esta misma casa en el Líbano, en Beirut en particular, en 2014 tuve el gran privilegio, el Día de los Mártires, de hacerle una entrevista a Jihad Mounieh. Jihad Mounieh era el hijo del famoso comandante y líder y jefe del brazo armado de Hezbollah, que fue asesinado en un asesinato selectivo por parte de Israel en Siria en 2008. Y yo le pude hacer esta entrevista tanto al padre de Imad Mounieh como al mismo hijo, el Jihad Mounieh, en esa misma celebración, y fue un gran pesar cuando pocos meses después, en enero de 15, Jihad Mounieh, comandando una célula, una brigada de Hezbollah, que había arrinconado a una célula del Jabhat al-Nusra, del Frente al-Nusra, la franquicia de Al-Qaeda en Siria, Tras haberlos arrinconado, sufrieron el ataque por parte de unos helicópteros Apache de la aviación israelí y fueron asesinados estas 7 personas. Fue una gran consternación en el Líbano y recuerdo en Beirut cómo se homenajeó a la figura de Jihad, igual que de su padre Imam Muniyeh, porque básicamente ambos habían ejercido, tanto el padre en la defensa de las fronteras contra Israel como el hijo en la defensa de las fronteras sirias contra los grupos terroristas que Israel, entre otros, han promovido, incluso entrenado y formado en Siria. Y de hecho es palpable, obviamente, la imagen esta famosa de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de la entidad sionista, visitando en un hospital de campaña en los altos del Golán a un grupo de terroristas de Al-Qaeda y felicitándoles por haber ido allí a curarse de sus heridas. Y siempre lo dijeron, aparte incluso el mismo secretario de Defensa israelí llegó a mencionar que preferían al Estado Islámico, al Daesh, antes que la presencia de Hezbollah y los iraníes dentro de Siria. La estabilidad de Siria depende muchísimo. Depende, obviamente, de la gran actuación que tanto Hezbollah realizó en Siria desde el comienzo del conflicto, tanto como los grandes asesores iraníes que han hecho tanto por acabar con los grupos yihadistas y, cómo no, olvidar, obviamente, a las fuerzas rusas que, a partir de septiembre de 2015, entraron por invitación del gobierno sirio a participar también en la lucha y en el combate contra las fuerzas yihadistas. Obviamente existía ese interés, la estabilización de Siria está casi garantizada. Ya los remanentes que quedan solamente son mínimos en este momento, pero obviamente la presencia siempre permanente por parte del gran defensor de los grupos yihadistas, que ha sido siempre Israel, es de los pocos remanentes que quedan en Siria. Esa estabilidad estaría garantizada si no fuera por la presencia permanente del terrorismo que ejerce Israel contra Siria.
Clara, la arista que nos planteas, Alberto. Ya me queda escaso tiempo, Carlos, para concluir. Y en esta misma línea de lo que nos analiza Alberto, de hecho, hay muchos textos y escritores que hablan o mencionan, califican a Israel como un protagonista sui generis, ¿no?, de la guerra en Siria. Definitivamente, mientras siga desestabilizando a Siria, representa seguir desestabilizando una integración de la región de Asia Occidental para Israel en este caso y quienes le respaldan.
Exactamente. Ahora no es solo Israel, es el régimen estadounidense más ciertos sectores de la OTAN que corresponden a la Unión Europea. Todos están aliados allá tratando de desestabilizar a Siria, a Yemen, a Irak, a Irán, a Venezuela, a Cuba, a África, a cualquier lugar donde haya soberanía. Afortunadamente, hoy día la guerra de Ucrania, que no es entre Ucrania y Rusia, sino que es entre el régimen estadounidense y contra los ucranianos, que son utilizados como carne de cañón, y contra la Federación Rusa y todas las naciones soberanas, demuestra claramente que el mundo cambió. Eso es lo importante de lo que plantea también Alberto, que me parece definitivo. Tenemos claro los analistas internacionales que hoy día hay solo una posibilidad de paz, y es el mundo multipolar, donde todos realmente seamos cercanos y no sea el dominio, la exclusión, el chantaje, la muerte, ese propósito de algunos grupos élites que son el imperialismo. Israel tendrá que cambiar o verá paulatinamente su desaparición. Queremos que cambie para que haya la verdadera paz.
Una transformación de ese orden mundial que seguramente seguiremos analizando desde acá y siguiendo su curso. Gracias, Carlos. Gracias, Alberto, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, y el panorama de nuestros analistas. Lo cierto es que desde el estallido de la guerra en Siria en 2011, Israel ha realizado cientos de ataques aéreos sobre su territorio. ¿Cuánto más va a pasar para detenerlo? Queda a la reflexión. Y que tengan muy buena jornada. Sigan con más de Hispantera.
Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
La economía de la ciencia busca entender el impacto de la ciencia en el avance de la tecnología, para explicar el comportamiento de los científicos y para entender la eficiencia o ineficiencia de las instituciones científicas. La importancia de la economía de la ciencia es debida sustancialmente a que la ciencia es el principal motor de la tecnología y la tecnología uno de los principales motores del crecimiento y la productividad. Creyendo que la ciencia importa, los economistas han intentado para entender el comportamiento de los científicos y las operaciones de instituciones científicas. Según la definición de la Organización de la Economía y Desarrollo, la economía científica se ha creado con base en la producción, distribución y el empleo de la ciencia e información y un alto nivel de inversión dedicada a la innovación. De otra forma, se puede decir que la economía científica es un tipo de producción que usa la ciencia para la creación del valor agregado. Está basada en la innovación, inversión, la creación de las infraestructuras comunicativas, la puesta en marcha de parques científicos y tecnológicos, la comercialización y la transformación de la idea al producto. En la creación de una economía científica, la fuerza laboral experta, el nuevo sistema, la dedicación de unos presupuestos investigativos y las infraestructuras comunicativas y tecnológicas son los más importantes elementos en los cuales se puede convertir la ciencia en riqueza. En los últimos años, alcanzar esta economía es uno de los objetivos verdaderos del sistema de la República Islámica de Irán. Actualmente, centenares de empresas científicas y decenas de parques y centros de desarrollo de ciencia y tecnología se han creado en Irán, las cuales tienen múltiples actividades en diferentes ámbitos como aeroespaciales, información y comunicaciones, electrónica, medicina, petróleo, gas y energía, células madres, impresión y embalaje. Además, registran muchos inventos e ideas y algunas veces al comercializarlos, importan sus productos a los mercados nacionales y extranjeros.
Una de las actividades de las empresas científicas iraníes es en el ámbito del desarrollo de la tecnología e industria científica naval. Tal como saben, Irán, desde el punto de vista geográfico, se encuentra en una región que en su parte norteña y sureña tiene kilómetros de frontera naval. Por esta misma razón, la industria marítima se considera una industria estratégica para este país. En los recientes años, Irán ha obtenido éxitos considerables en el terreno de su industria defensiva en las fronteras navales. En el sector de los submarinos de clase mediana, Irán es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con el poder del planteamiento y la producción de estas naves con altos usos operativos. dado que Irán es un país petrolero y tiene reservas de crudo considerables en sus fronteras marinas, ha llegado a una autosuficiencia en la construcción de estructuras marítimas en las costas, como la construcción de plataformas petroleras. Además, en el dossier de la actividad de la industria naval de Irán se observa la experiencia de la fabricación de barcos pequeños y grandes. La nanotecnología es una carrera de la ciencia tecnológica que existe en todos los terrenos científicos y se está desarrollando muy rápidamente. La tecnología de la nano es vinculada a carreras como ingeniería de materiales, medicina, farmacia, diseño de fármacos, veterinaria, biología, física aplicada, dispositivos semiconductores, macromoléculas química e incluso la ingeniería mecánica, eléctrica y química. En el año 2016, Irán obtuvo el sexto lugar del mundo en el terreno de la producción de la nanociencia. Actualmente, Irán produce nanotecnología en más de 300 productos científicos que se exportan a 17 países del mundo. Algunos de dichos productos son los equipamientos de laboratorio industriales y artículos en el ámbito textil, detergentes, agrícolas y de construcción. En el ámbito textil se puede aludir a la producción de telas antibacterianas para las sábanas de hospital, ropa para niños, telas resistentes ante las ondas de satélite y teléfonos celulares y telas antimanchas. El aparato de laboratorio de plasma frío tiene múltiples empleos en diferentes industrias como textil, alimenticia, médica, industria de embalaje, esterilización y el medio ambiente.
Hace poco se produjo en Irán un aparato de producción de nanofibras. Este aparato, al añadir nanofibras a los filtros normales, se emplea como filtración en algunas industrias, especialmente en aguas residuales y las máscaras nanorespiratorias, y aumenta la eficacia de los filtros. El uso de este aparato en las centrales internas de Irán ha concluido con mucha reserva en la energía. Hasta el momento, estos aparatos se han exportado a unos países como Nigeria, Malasia y Corea del Sur. Además, los investigadores iraníes, al usar la nanotecnología, han podido registrar e inventar un aparato en el ámbito de agua y medio ambiente que, con un poco de gasto, purifica el agua potable. Simultáneamente, con el desarrollo en el aumento de los intercambios comerciales en el mundo, se ha extendido también el papel de la industria de embalaje como un elemento importante en el escenario de la venta de productos. Actualmente, la industria del embalaje inteligente ha atraído la atención de fabricantes de productos alimenticios. Los embalajes inteligentes son unos embalajes que, además de impedir la entrada de elementos venenosos a los productos alimenticios, provocan la mejora de la calidad y eficacia de los productos y, como consecuencia, aumenta la seguridad alimenticia. Los embalajes basados en la nanotecnología tienen diferentes características mecánicas, químicas, térmicas y microbiológicas en comparación con los embalajes normales. Otros hallazgos de los investigadores iraníes en la industria de embalaje es añadir nanopartículas a los polímeros de almidón y la creación de unos plásticos nanocompuestos que, además de reducir las contaminaciones medioambientales, provocan el aumento de la permanencia de los productos alimenticios y evitan la destrucción de los productos alimentarios sensibles a la luz visible y ultravioleta.
La industria aeroespacial es una tecnología estratégica y muy complicada, con características especiales que demuestra el orgullo nacional de un país. Actualmente, diferentes países del mundo se esfuerzan por plantear y producir drones y aviones sin tripulantes. Irán ha podido alcanzar progresos considerables en el terreno de la industria aeroespacial. Además de la industria de armamentos defensivos, Irán, a través de usar dicha industria, ha podido producir aviones sin tripulación, aviones ligeros, muy ligeros y ultraligeros, que al instalar equipos en ellos se usan para el entrenamiento de pilotos, el control de las fronteras y del tráfico de carreteras. Otro ámbito activo de las empresas científicas iraníes es el de la microelectrónica. El planteamiento y la construcción de robots auxiliares de cirujanos, la producción de un nuevo medicamento para los enfermos con esclerosis múltiples, el planteamiento y la construcción de los moduladores con el empleo en los transmisores del sector digital de las televisiones y la construcción de submarinos sin tripulación que se orientan de lejos para la realización de trabajos mecánicos y tomar imágenes de la profundidad de las aguas son algunos de los planes y proyectos que se han realizado en los recientes años por parte de los investigadores persas en el escenario de la microelectrónica. Además, el planteamiento y la construcción de unos robots con capacidad de pasar por los tubos de petróleo y gas y reparar los probables daños y el uso de robots auxiliares en los lugares difíciles de acceso para deslizarse después de un terremoto e inundaciones son algunos éxitos de los expertos persas al respecto. Lo que les explicamos es una parte de los éxitos de las empresas científicas y centros de desarrollo de la ciencia y tecnología en Irán. La identidad joven de la mayoría de empresas científicas iraníes y asuntos como el desconocimiento del mercado adecuado, la desinformación del poder de los rivales y de los productos científicos han provocado que en el año 2014 se cree el corredor de exportación de productos científicos en Irán. La creación de este corredor se considera un esfuerzo para la presentación de empresas científicas iraníes al mercado mundial y el traslado de ciencia del día para que después de la entrega de los servicios de este corredor se propicie el terreno para el desarrollo de la exportación de productos de empresas científicas iraníes a los mercados internacionales.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.